Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En solo una semana, los pantanos, los embalses de Málaga han ganado más de 30 hectómetros cúbicos. Es el balance de una Semana Santa marcada, como sabes, por las precipitaciones en toda la provincia de Málaga. ¿Cuánto ha llovido en 7 días? Pues nos vamos a fijar en 3 puntos de la provincia, en la capital, en la zona occidental y en la oriental, como si dividiéramos la provincia en 3 grandes bloques verticales. Aquí, en la capital, se ha recogido en una semana 76 litros de lluvia por metro cuadrado. Si nos marchamos hasta la Axarquía, en Vélez Málaga, por ejemplo, se han superado los 100 litros de lluvia por metro cuadrado. Y en la estación meteorológica más al oeste, la zona occidental, en la estación meteorológica de Cortes de la Frontera, allí en una semana se han recogido 250 litros de lluvia. Precipitaciones que tienen un impacto directo y positivo en los pantanos. Como te venimos contando, en solo una semana se han recogido, han ganado 30 hectómetros cúbicos. Esto lo sitúa en el 24% de su capacidad. Especialmente llama la atención el pantano de la Viñuela en la Axarquía, que siempre te contamos que es el que más afectado está por la sequía. En 7 días ha ganado 11 hectómetros cúbicos. Se encuentra al 16% de su capacidad, una situación muchísimo mejor que la que tenía, por ejemplo, hace un año. Los agricultores también están encantados. Dicen desde la Asociación Agraria Asaja Málaga que el agua que ha caído supone un beneficio para todos los cultivos. Por poner un ejemplo, ellos hablan del olivar. Estaba en una situación muy preocupante y estas lluvias, aseguran, ha supuesto un importante impulso para su desarrollo. La lluvia de la Semana Santa, ¿en qué situación deja a la provincia? ¿Debemos relajarnos porque la sequía ya se ha acabado o no es tan grave como hace una semana? Eso pueden llegar a pensar muchos. Quiero saludar a Julio Verbel. Él es catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba. Es miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por la Junta de Andalucía. Profesor Verbel, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hola.
Profesor,
gracias por llamar. Sí, dime.
En una semana, sí, los pantanos en la provincia de Málaga han ganado más de 30 hectómetros. ¿Esto es mucha agua? ¿Es poca agua? ¿Para cuánto tiempo tenemos de suministro en una provincia como la de Málaga, con 30 hectómetros cúbicos?
Bueno, 30, según el plan hidrológico, el consumo de Málaga, el sistema Málaga, son 67. Es decir, que con eso, efectivamente, si hemos ganado 30, es casi 5 o 6 meses. Pasa que estábamos, es que eso no es suficiente, seguimos en una situación de alerta, prealerta, no sé, ahora mismo no he mirado si, es que ¿sabes lo que pasa? Hay un sistema que nosotros tenemos, que se llama Plan Especial de Sequía. El Plan de Sequía de Masa, de Málaga, es un poco antiguo. Ya hay uno nuevo, pero no lo tengo, porque está pendiente de aprobación definitiva por el Consejo de Administración, entonces no me lo han dado. Entonces, según el plan antiguo, seguimos mal. Entonces, el nuevo yo creo que mejora un poquito, ¿no? Entonces, ahora mismo todavía no podemos lanzar las campañas al vuelo. ¿Sabes qué pasa? Que ha llovido mucho menos en Málaga que en el resto de Andalucía, ¿eh? Es que Sevilla ha pasado de estar en emergencia a estar en normalidad. No está en normalidad, pero va a estarlo, porque si quieres luego vemos, pero en la semana que viene, con lo que va ya las escorrentías, yo creo que lo poco que le queda para llegar a normalidad, Sevilla capital, el sistema Sevilla, que estaba en emergencia, que estaba en una situación preocupante, que ya había bandos del alcalde, que ya había bajada de presión por la noche y tal, de repente pasa a normalidad en 10 días.
Y eso, profesor, en Sevilla, pero aquí en Málaga, que también tenemos el bando del alcalde,
es que
también
ha llovido, sí, claro,
no
es
va
que
a pasar.
Ha llovido menos en Málaga, es que ha llovido menos en Málaga. Yo no sé si hemos pasado de emergencia a alerta, lo tengo que mirar con el plan nuevo, creo que sí. Pero aún así, alerta es alerta, así que no, ya veremos, porque yo soy un experto, yo estoy en la Comisión de Expertos contra la Sequía, ¿no? Pero nosotros trabajamos más a largo plazo. Yo creo que hay una confusión. La semana que viene se reunirá el comité, la comisión, que se parece mucho comité y comisión, que eso ya está formado por funcionarios y personas de la administración que son los que toman la decisión a corto plazo. Es decir, las famosas piscinas, pues eso lo decidirá esta semana o la semana que viene, quizás, cuando ya estén los datos definitivos, una serie de funcionarios de la Junta en Sevilla, bueno, en Sevilla-Málaga se reúnan, ¿no? Puede que se reúnan en Málaga. Y eso lo deciden ellos, pero ya con los datos a corto plazo, cogiendo ese plan de sequía que he comentado y viendo el plan de sequía, dice, pues si el plan de sequía dice, si solamente hay 15 meses, pues todavía Ese tipo de cosas están en los planes de sequía ya de forma protocolizada. O sea,
Pero...
antes de que vengan los problemas, ya eso se hace una especie de previsión. Si tenemos para 15 meses, alerta. Si tenemos para 12 meses, emergencia y tal, ¿no?
En todo caso,
Entonces, yo,
profesor,
eso es
como experto catedrático de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba, en este caso, porque cuando hablamos de escorrentías, ahora lo decía, ¿no? Veremos a ver en las próximas semanas hasta cuándo se puede seguir sumando agua en los pantanos o en las aguas subterráneas con esas escorrentías, porque parecen
No,
milagrosas. ¿Hasta
hombre,
cuándo?
no,
¿Una
no,
semana,
hombre, no
dos
sé.
semanas?
No, una semana, eso irá, ¿sabes? Inminuendo, ¿no? Irá reduciéndose. Esta semana todavía los arroyos van a llevar mucha agua, la semana siguiente llevarán menos, pero parece que va a volver a llover, o sea que si vuelve a llover, volverán otra vez los arroyos. Mira, ahora mismo queda todavía 2 meses de abril y mayo, o sea, realmente hasta el 30 de mayo llueve. Entonces, ahora estaba mirando un poco la estadística de lluvia y en mi casa, en Córdoba, ya ha llovido el 90% de lo normal. Sí, bueno, pues puede llover más, porque cuando hablamos de una media, pues la media es que hay años por encima, años por debajo. En Málaga no, en Málaga estáis todavía, pues la media, no llegáis a pasar la media como nosotros en Córdoba ahora mismo, en la parte del norte de la Sierra Morena, o sea, lo donde más ha llovido es la parte norte del Guadalquivir. A partir de ahí, pues ya va lloviendo menos, ¿no? Y vosotros estáis en la parte del sur, entonces ha llovido menos en Málaga. Entonces, me preguntabas por la escorrentía, pues quedarán 15 días, lo que pasa es que irán poco a poco. Fíjate que esta noche, si miras, han entrado 2 hectómetros cúbicos prácticamente en cada embalse, en la Viñuela, en el Guadalhorce, y ya no ha llovido. O sea, esta última noche prácticamente no ha llovido. Sin embargo, la corrientía ha metido tanta agua casi como ayer.
Qué
Es decir,
bueno.
que sí, que ahí sí, 2 hectómetros más casi por embalse. La Viñuela, por ejemplo, que es el más preocupante, lo sabes, que allí la situación es la peor, pues han entrado 2 esta noche. Entonces, bueno, yo creo que entrarán 2 hoy también. Entonces, cada vez que entran 2, pues casi es un mes
De consumo, de
de
agua de
consumo
consumo, claro.
de la axarquía, sí.
Profesor,
Sí, de la
el
axarquía.
agua, estamos de acuerdo alguna vez que hemos hablado en el programa que pues en Málaga necesita una serie de infraestructuras hidráulicas. El agua que ha caído, que sigue cayendo, esas escorrentías, ¿se podría o se puede aprovechar de otra forma si tuviéramos más infraestructuras?
Mira, hay dos infraestructuras pendientes que estaban ya en los años 90 en tramitándose y pidiendo ya permisos y estudios previos, que son las siguientes. Mira, una es el Gibral Medina, que es aprovechar el Guadiaro. El Guadiaro es un poco sorprendente porque es un río corto y, sin embargo, es el segundo río de Andalucía en caudal, ¿eh? Porque el Guadalquivir lleva mucho caudal, pero el siguiente es el Guadiaro también. ¿Por qué? Porque coge toda el agua de la Serranía de Ronda, Gracia a Lima, y tú sabes que es donde llueve, ¿no? Entonces, el Guadiaro es corto, pero lleva muchísima agua, ¿no? Y lo que pasa es que tiene un gran valor natural. Entonces, ahí hay prevista una presa que aprovecharía parte de esa escorrentía y que al final son 50 hectómetros cúbicos, que serían para toda. La idea es que es para toda la Costa del Sol, desde Algeciras hasta la Axarquía. ¿Por qué? Porque está la famosa autopista del agua, que aunque es verdad que se han hecho ya trabajos previos, ahora hay que hacer un trabajo nuevo, que es una vez que esté Gibral Medina hay que poner un tubo grande para que podamos traer agua de Gibral Medina hasta Málaga, ¿no? Y eso hay que hacerlo. Entonces tenemos que hacer Gibral Medina y luego el propio sistema Málaga, en los ríos que van a dar a Málaga, queda Cerro Blanco, que también en los años 90 se habló de ella y parece que es viable y también podría regular entre 30 y 50 hectómetros cúbicos, que vendrían muy bien también para el sistema Málaga. Eso por ahí, o sea, aumentar oferta e interconectar sistemas, pero fíjate que ha llovido un poco más en la Axarquía que en el sistema Málaga esta vez, otras veces al revés, ha habido mucho más, tú lo has dicho, han llovido 250, 200, en Corte han llovido 250 litros, mientras que en Málaga han caído 70, fíjate la diferencia, por lo cual nos interesa mucho estar interconectados, ¿no?
Claro.
De hecho, en los años 90, fíjate, de la Axarquía se mandó agua a Málaga, porque en aquel momento la Axarquía tenía agua y Málaga no. Eso pasó en los años 90. Y ahora es al revés, porque la interconexión nunca sabe uno en qué dirección va a ir en unas cuencas como estas, ¿no? Como las que es la de Málaga. Entonces, tenemos que hacer esas dos presas que faltan, ya no hay muchas más, desgraciadamente. Esas son las dos que faltan. Tenemos que hacer las interconexiones, habrá que ampliar la desaladora de Málaga. Y no nos olvidemos, hay que reducir algunas pérdidas. No están mal los sistemas en general, pero algunos son mejorables. Hay bastantes pérdidas en red. Hay que bajar hasta el 10-15%. Es posible bajar hasta esa cifra y todavía hay algunos sistemas que oficialmente en la estadística dicen que están en los 27, en el 29. Hay que bajar hasta el 11. Claro, agua que no saco es agua que está ahí en el embalse. O sea, no solamente se trata de hacer embalse, se trata de mejorar también las redes. La de Málaga de Masa no está mal. Y la de Acosol, la zona de Marbella, tampoco está mal. Pero luego cuando llega al menudeo, a las calles pequeñas, y hay tuberías de 70, que tienen 60, 70 años, que Dios sabe cómo están. O
Claro.
sea, ahí también hay que gastar dinero, ¿eh? Y con eso, pues habrá que apañarse. Yo creo que nos podemos apañar, ¿eh? Un poquito, dos infraestructuras más, la interconexión que se termine y mejorar las redes de distribución. Y
Bueno,
bueno,
pues
las desaladoras que están previstas. Yo
dicho
en eso soy
así.
optimista.
Dicho así, queda
Sí.
como que, bueno, pues dos presitas más, una interconexión mejor
Sí.
y las dos desaladoras. Lo que pasa es que después, pues tenemos la cruda realidad. En todo caso, profesor Julio Verbel, muchísimas gracias, como siempre, tan amable de atender a la llamada de este programa. Gracias,
A ti, gracias,
gracias,
Mónica.
gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Si te sumas ahora, es lunes 1 de abril, lunes de Pascua. Estás escuchando Herrera en Cope Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Precisamente a esta hora, 12:40 minutos, nos asomamos a la ventana. Algunos ya se nos había olvidado, pero hoy comprobamos que el cielo de Málaga sigue siendo de color azul. Así arrancamos la semana y arrancamos el mes de abril con cielos despejados, pero después de una semana completa de lluvia. 7 días en los que no ha faltado la lluvia en algún momento, o del día o de la noche. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿tú recuerdas la última vez que estuvo lloviendo en Málaga de esta forma, una semana seguida?
Pues la verdad que hace muchísimo, muchísimo tiempo que no llovía tanto durante una semana, ni en tanta cantidad, ¿no? Globalmente, ni tantos días seguidos, ¿no? No recuerdo ahora mismo, pero hace ya, debe hacer mucho, mucho tiempo.
Y encima que coincida en Semana Santa, eso ya pff, ni hablar,
Claro,
¿no?
esta ha sido, exacto, esta ha sido la Semana Santa de las muchísimas últimas con más cantidad de precipitación.
Porque Jesús, ¿cuánto ha llovido en Málaga en estos días? ¿Ha habido, no sé, alguna zona en la que haya caído de forma especialmente intensa?
Bueno, pues ha llovido de manera generalizada en todas las zonas, con cantidades muy superiores a lo normal para una semana. Incluso, bueno, en casi todos los sitios ha llovido en una semana mucho más de lo que se suele recoger en todo el mes de marzo como normal, ¿no? En el periodo normal de referencia. Donde más ha caído, lógicamente, ha sido en las zonas más favorables a los vientos de Poniente, ¿no? En zonas de la Serranía de Ronda. También en la comarca de Antequera y también en la zona alta de la Axarquía, pero en general también en la Costa del Sol también han caído. O sea que en general podemos decir que ha llovido bastante más de lo normal en toda Málaga.
Y además ha llovido, Jesús, ¿verdad? De una forma buena. O sea, no esos atracones de cubos de agua que lo inundan o que provocan problemas. No, no, ha sido como que ha llovido bien, que se dice en los pueblos, ¿no?
Sí. Efectivamente, han sido precipitaciones en general de intensidad moderada y en muchos casos de manera persistente, con lo cual ha sido una lluvia bastante eficiente, ¿no?
Bueno, esta semana, Jesús, que vemos el cielo azul y dice, ay, que se me había olvidado, ¿cómo se presenta esta primera semana del mes de abril? No sé, lluvia, temperaturas, viento, ¿qué nos espera?
Bueno, pues en general nos espera una semana en general bastante estable, ¿no? Sin apenas precipitaciones, más allá de que quizá el domingo, aunque bueno, ahora todavía puede cambiar de día, puesto que estamos todavía un poco lejos, en principio sin precipitaciones, más allá de que pueda caer algo en general poco destacable a final de semana, ¿no? Y en cuanto a temperaturas, pues van a ir paulatinamente subiendo. Especialmente tendremos un periodo corto, típico también de la primavera, con esas oscilaciones, que puede estar entre el viernes y sábado con temperaturas bastante por encima de lo normal, incluso pudiendo llegar a los 27, 28 grados en algún punto de la provincia, tanto del interior como de la costa.
Esto, las temperaturas, la lluvia, semana estable en lo que tiene que ver con las precipitaciones, el viento que va a marcar la semana o va a haber cambios a lo largo de la semana en lo que tiene que ver con el viento.
Bueno, al principio vamos a seguir un poco con los oestes hoy, pero también puede haber alguna alternancia durante algún día, pero en general va a empezar ya a predominar el levante, pero sin una intensidad así importante, salvo quizá un poco más a final de la semana.
Estamos hablando con Jesús Riesco, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, estrenamos el mes de abril, del que dicen en abril aguas mil. Se espera que pueda llover en Málaga, que estamos deseando que los pantanos se sigan llenando, claro.
Bueno, efectivamente, pero en este caso no hay una señal clara de los modelos, ni a favor ni en contra de que vaya a llover más de lo normal para el mes de abril. Entonces, seremos cautos. De momento parece que en esta primera quincena no va a haber demasiadas precipitaciones, pero bueno, esto realmente con una semana, como hemos visto en la pasada Semana Santa, que haya una situación que nos encaje, pues puede dar al traste con los pronósticos. De momento no hay una señal clara de lo que va a ocurrir en el mes de abril en cuanto a precipitaciones. En cuanto a temperaturas, sí que parece que hay una señal clara de que vamos a estar con temperaturas por encima de lo normal.
Por encima de lo normal, que en el mes de abril en Málaga, la media más o menos, ¿cuál es?
Bueno, la media, por ejemplo, en la capital, 22 grados de máxima y 12 de mínima aproximadamente.
Y vamos a estar por encima de esos 22 grados. Esa es lo que parece que va a ocurrir en abril en cuanto a las temperaturas. Jesús, ¿cómo están los ánimos ahí en el Centro de Meteorología de Málaga hoy lunes, lunes de Pascua, después del pedazo de trabajo que habéis tenido que hacer, como en toda la Semana Santa, ¿no? Pero está pues todavía más pendientes a lo que decía el hombre del tiempo. ¿Satisfecho por el trabajo?
Pues sí, yo creo que todo el equipo de profesionales, especialmente en el departamento de predicción, pues que están satisfechos con la labor cumplida dentro de las dificultades que ha entrañado esta Semana Santa, que ha sido muy compleja, en contraposición a la pasada, a la anterior, en la que prácticamente hubo un tiempo muy estable y no hubo apenas precipitaciones. Pero sí, yo creo que hay una satisfacción generalizada de haber cumplido con el trabajo.
Claro, mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque decir, oye, que va a llover y después que no llueva, pues vaya. Pero decir que no va a llover y que llueva, pues también vaya. O sea que al final estamos hablando de que habéis tenido mucha responsabilidad, ¿no?
Sí, además efectivamente es quizás lo más complicado, ¿no?, de la meteorología, ¿no? El decir con precisión en una zona concreta, no solo hemos hecho la predicción para Málaga, sino en general para Andalucía, con mucha presión y además diciendo más o menos, según se ve con las herramientas disponibles, en qué momentos va a llover, en qué momentos va a dejar. Si va a llover tan solo un poquito, eso es lo más difícil quizá, ¿no? No es lo mismo asegurar que no va a llover nada, aunque haya una pequeña posibilidad de que llueva un poquito, que eso ya perjudica mucho, ¿no?, a las salidas de las procesiones. Entonces, esa es una labor muy compleja.
En fin, una labor que pues ha hecho todo un equipo del Centro Meteorológico de Málaga, al que además a Jesús y a todos los compañeros le damos las gracias desde luego desde esta casa, desde la cadena COPE, porque han entendido y entienden, ¿no? Cada semana está aquí Jesús, cada lunes, para hacernos el dibujo de la meteorología de la semana. Entienden la importancia de la comunicación y sobre todo especialmente sensibles en una semana como ha sido la Semana Santa. Jesús Riesco, gracias, enhorabuena y por favor se lo extiendes a todo el equipo. Gracias.
Por supuesto, muchas gracias.
Nos asomamos a esta hora también a las carreteras donde se circula con fluidez, salvo en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga, que tenemos un poquito de tráfico intenso, como es habitual, según nos informan desde la DGT. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tráfico intenso en la Plaza Manuel Azaña, de entrada a Málaga, por la comisaría provincial, también en el entorno centro y en el túnel de la Alcazaba. Ojo, recuerda, en sentido Reding va a permanecer cortado este túnel hasta el 14 de mayo. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Esta Semana Santa, ya sabes, la mitad de las procesiones no han llegado a salir ante la amenaza de lluvia.
De las 45 procesiones previstas en Málaga entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección, solo han salido 22. Y de esas 22, algunas estuvieron muy poco tiempo en la calle, tuvieron que volver porque les sorprendió la lluvia, como Huerto y Prendimiento. El Rico, por ejemplo, salió solo para liberar al preso y otras cofradías acortaron el recorrido ante la inminente llegada de las precipitaciones, como fue el caso del Amor y de Dolores de San Juan. Es el balance en cifras de una Semana Santa inédita por la lluvia. Como decimos, han salido a la calle y con matices 22 de las 45 procesiones previstas en la ciudad de Málaga.
En la que ha sido la primera Semana Santa como presidente de la agrupación de cofradías para José Carlos Garín. José Carlos Garín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Desde luego, una primera Semana Santa que no iba a olvidar por ser la primera como presidente de la agrupación, pero además esta especialmente no la va a olvidar, ¿no?
Bueno, no sé si yo sí la olvidaré, pero estoy seguro que muchísimos van a hacer que no la olvide, me la recordarán siempre. Pero bueno, no pasa nada. Es decir, yo en todo sitio, cuando me preguntan lo digo, los que llevamos muchos años en el mundo de las cofradías, en el mundo cofrades, tenemos más que asumido que la climatología forma parte también de la Semana Santa y, bueno, ha sido un año especialmente que nos ha puesto a prueba a todos, pero no nos ha pillado tampoco como algo novedoso y yo creo que en general todos hemos respondido de una manera bastante razonable al reto.
Claro, las estadísticas siempre del hombre del tiempo siempre dicen que un día o dos en Semana Santa, sea en la fecha en la que sea, siempre llueve. Lo que pasa es que este año hemos roto la estadística. José Carlos, ha sido una Semana Santa pues absolutamente atípica, por eso, por la constante amenaza de lluvia. En el seno de la agrupación de cofradías, ¿esto cómo se ha vivido? O sea, ¿cómo se ha lidiado esa incertidumbre?
Bueno, tengo que decir que por una parte ha tenido una parte positiva y es que ha puesto muy a prueba todo lo que es el engranaje y la organización interna de la agrupación y de los recursos que tenemos para la Semana Santa. Es verdad que lo normal hubiera sido que hubiéramos tenido alguna incidencia porque es imposible que no las haya, pero estaba todo previsto, organizado, preparado y más que hablado para que transcurrieran pues de otra manera. Todo lo que ha pasado nos ha obligado a tomar decisiones, tanto a las cofradías como a nosotros, como a la policía, o a vosotros mismos como medios de comunicación. Ya sabéis que habéis tenido que estar también tomando decisiones pues muy, muy improvisadas, muy sobre la marcha, y hombre, yo creo que de alguna manera ha puesto a prueba todo el sistema organizativo y bueno, No debo ser yo quien lo diga, pero la sensación precisamente es que estoy satisfecho de cómo ha respondido.
Sí, esto nos ha puesto a prueba a todos de saber que tenemos que tener un plan A, un plan B, hasta un plan C. José Carlos, este año tan complicado, lo que hemos comprobado es cómo las cofradías han trabajado de manera muy coordinada, también, por supuesto, con la agrupación, con una comunicación inmediata de las decisiones, cosa que se agradece no solamente los medios de comunicación, desde luego los ciudadanos, ¿no? Reuniones diarias para analizar la situación, tomar decisiones de forma consensuada. Esto puede sentar un precedente, aunque el año que viene no caiga ni una gota, pero que diariamente se sienten los hermanos mayores para, bueno, pues coordinar un poquito, tomar las últimas decisiones, las últimas horas.
Yo tengo clarísimo que la agrupación de cofradía es el ente que reúne las voluntades, los intereses de todas las cofradías. Es decir, que la agrupación tiene que ser quien vehiculice las decisiones que evidentemente de manera absolutamente libre y de responsabilidad tome la Junta de Gobierno, pero el primer sitio por el que debemos intentar que todo eso se analice y se vehiculice es la agrupación de cofradías. En ese aspecto tengo que decir que, pues dices tú, reuniones diarias, reuniones hemos tenido pues cada 3 horas, es decir, los días han sido muy, muy, muy tumultuosos porque ha habido muchísimos cambios en los pronósticos y el plan, tú dices, has llegado al plan C, me parece, ¿no? Yo no sé si hemos llegado al M en algún caso, algún día hemos podido llegar hasta el M, ¿no? Porque es verdad que ha habido que tomar muchas decisiones y después, sobre todo, que no es solo que una cofradía decide una cosa u otra, que evidentemente hay que ponerla en correlación y en compatibilidad con lo que decidan otras y después todo eso trasladarlo a la ciudad, es decir, trasladarlo a la policía, trasladarlo a Protección Civil, trasladarlo, por supuesto, a nuestros montadores y desmontadores del recorrido, que no se puede improvisar en una hora, más vosotros que también sois parte importantísima de toda la organización de la Semana Santa y que también pues necesitáis saber cómo organizar vuestros equipos y vuestros grupos. Es decir, que esto sí que tiene una parte positiva, es que, como digo, nos ha puesto a prueba a todos y, bueno, esperemos que el año que viene saquemos conclusiones de lo de este año, pero para guardarla un poco en una carpeta.
Porque, ¿qué cuestiones ha ido apuntando el presidente de la agrupación de cofradías de cara al año 2025? Si es que le ha dado tiempo a apuntarse algo en ese libretita, más allá de estar pendiente, pues, como hemos estado todos pendientes, ¿no? A ir apagando fuegos, por así decirlo.
Bueno, ahora se trata un poco de lo que estamos haciendo ahora mismo, de hacer valoraciones un poco con vosotros. Después internamente las cofradías la harán, la agrupación también la hará y sacaremos mucho más en frío porque faltan a veces informaciones de algunas cosas, que algunas decisiones y tal, y que siempre conviene pues no ser excesivamente ardorosos en la toma de valoraciones. Así que seguro que sacamos muchas conclusiones. Yo creo que en general, te digo, es que no quiero, pero yo estoy satisfecho en cómo hemos respondido a todos, cofradías, la ciudad, vosotros, hemos podido responder a las circunstancias tan adversas que hemos tenido. Entonces, yo creo que muchas de las conclusiones que sacaremos serán positivas y que nos servirán ya como un aprendizaje de cómo se deben hacer las cosas. Ya llevamos un tiempo coordinándonos mucho internamente. Tenemos, como sabéis, el centro de coordinación en el que estamos representados nosotros, junto con todos los grandes servicios que la ciudad pone en marcha. Y bueno, pues se trata un poco de que ver que efectivamente esto ha funcionado, que hemos tenido una muy buena información meteorológica, que nuestras parroquias han estado muy, muy predispuestas a que se puedan abrir al público, que las personas, el mundo cofrade ha respondido como ya sabíamos que iba a responder, porque tuvimos el entrenamiento duro de la pandemia, sabíamos que íbamos a estar tremendamente acompañados a aquellas cofradías que nos salieran. Las cofradías que han salido han sido modélicas, han cumplido su horario. En fin, yo creo que dentro de la pena que produce pues que no hayamos podido hacer la Semana Santa o las procesiones, perdón, la Semana Santa se ha hecho igual, las procesiones que todos hubiéramos deseado, creo que en general, pues hombre, como organizadores, como gestores de la situación, hombre, alguna satisfacción tenemos, aunque la tristeza como cofrade, pues sí que está ahí.
Siempre se dice que cuando termina la Semana Santa, hoy lunes de Pascua, ya los cofrades están pensando en la del año que viene. No sé si es una forma de hablar o al margen de esas reuniones que va a haber en estos días con las cofradías, pero ¿hay un parón en cuestión de una semanita o dos? ¿Hay un parón en las cofradías y en la agrupación de cofradías? ¿Se toma uno un descanso o no? ¿O de verdad es que ya se empieza a pensar y a trabajar en la Semana Santa del año que viene?
Mira, las cofradías ahora mismo deben estar recogiendo túnicas, preparando lavandería, desmontando albacería, limpiando cosas. Es decir, no hay parón. Después, evidentemente, hay momentos en los que te tienes que sentar y las permanentes se reunirán, las juntas de gobierno se reunirán, habrán sus valoraciones. Lo mismo va a ocurrir en la agrupación. Ayer mismo terminamos con la no salida del resucitado, pero creo que las personas que se acercaron a San Julián pues pudieron estar muy cerca de unos tronos preciosos, magníficamente sonados, pudieron rezar, pudieron escuchar música y pudieron pues abrazarse y compartir pues esos momentos un poco de frustración que siempre produce una no salida profesional. Es decir, que parar no se para, lo que pasa es que bueno, habrá que ir modulando y bueno, sí habrá un par de semanas en las que se dedique uno mucho a lo que es la parte de terminar, de cerrar, en nuestro caso el tema montaje, desmontaje. Ya sabéis, el mismo sábado se desmontó la rampa y ayer se movió ya muchísimas sillas y estamos en el desmontaje de tal. Sí, estamos ahora mismo en una parte un poco de logística, tanto en las cofradías como en la agrupación, y estas dos semanas también habrá que sentarse y compartir una cerveza o un café y empezaremos con nuestras valoraciones, probablemente se van haciendo sobre la marcha, pero así de forma sistemática y oficial, pues un par de semanitas de organización interna o de reorganización interna tenemos que tomarnos, no de parada brusca,
desde luego. Pues no. El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín, le cuesta un poco como decirlo, pero en general satisfecho por cómo se ha respondido a una situación tan complicada, en general satisfecho a pesar de que haya sido una Semana Santa deslucida, pero es así, deslucida, y por lo menos lo que es la logística, la respuesta que se ha dado, pues la satisfacción de José Carlos Garín. Presidente, muchísimas gracias y nada, a rematar estas dos semanitas que quedan y nada, y después a descansar un poco también.
Bueno, pues ya está. No creo que haya mucho margen, porque es verdad que la vida de las cofradías, la vida de la agrupación es todo el año, y ahora empezaremos pues con otras actividades que también son muy necesarias para seguir haciendo agrupación y sobre todo contribuir a la Semana Santa.
José Carlos Garín, gracias.
Gracias a vosotros.
12:58 minutos.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. Y volverá. Hemos dicho adiós a una lluviosa Semana Santa y ahora toca pues que poquito a poco la ciudad vaya volviendo a la normalidad. Enseguida te vamos a contar hasta cuándo vamos a ver sillas y tribunas en el centro de Málaga. Esos trabajos de logística que nos explicaba el presidente de la agrupación de cofradías. Te lo cuento enseguida. Antes, boletín de noticias de la una de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, hemos dicho adiós a una lluviosa Semana Santa. Ahora toca pues volver poco a poco a la normalidad, que la ciudad vaya volviendo poco a poco a la normalidad. Y eso lo vamos a ir viendo en las calles del centro con el desmontaje de las sillas y las tribunas, que las tribunas que este año, por cierto, han tenido pues menos uso de lo normal como consecuencia de la lluvia. Quiero saludar a Jesús Díaz, él es presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, hablemos en primer lugar de la tribuna oficial de la Plaza de la Constitución. El montaje fue muy rápido, lo contamos hace apenas 20 días aquí en el programa. ¿Se ha comenzado ya a desmontar?
Bueno, la tribuna, hay una parte que sí se ha comenzado a desmontar, pero la tribuna presidencial es la última que lo hace, porque le damos prioridad a toda la zona que está en la Alameda, la que corta hacia el parque, para tenerlo totalmente ya expedito, ¿no? Totalmente libre, y que la circulación, como empezó a pasar a partir de anoche, ya sea normalizada, ¿no?
Claro, para liberar esas vías de tráfico, ¿no?
Claro, efectivamente.
¿Esas cuándo van a estar completamente desinstaladas?
Esas desinstaladas a lo largo de esta semana. La idea es que sea a lo largo de esta semana, ya se empiece al desmontaje completo, pero bueno, ya lo importante era tener el tráfico abierto y que en ese sentido ya la ciudad esté totalmente normalizada, ¿no? A lo largo ya de la semana se empezará a desmontar, también teniendo en cuenta que ya va a entrar la famosa grúa que va a servir para las obras del tejado, de la cubierta de la catedral también, ¿no? Entonces, todo eso está perfectamente coordinado para que no nos pisemos unos a otros y, sobre todo, liberar en lo que es la vía, la arteria principal de vehículos que tiene la ciudad, que es el parque y la Alameda, ¿no?
Jesús, ¿y la de la Plaza de la Constitución? ¿Cuándo vamos a ver la plaza con la imagen normal, la que estamos acostumbrados?
La imagen normal, la idea es pues más pegando hacia el final de semana, ¿no? A lo mejor entre jueves, viernes, por ahí va a estar un poco más o menos, es el cálculo. Si no tenemos ningún contratiempo, va a estar por ahí el cálculo para el desmontaje ya de la tribuna, y que ya se tenga la plaza pues totalmente normalizada y que ya la ciudad pues vuelva a estar en el día a día normal, ¿no? Sin nada por medio. Ese es de luego nuestro compromiso, y además es una infraestructura bastante grande, como ya comentamos hace 20 días aproximadamente.
¿Cómo pasa el tiempo, Jesús? Hace 20 días hablando de...
Pasa el tiempo y además húmedo. Pasa el tiempo y húmedo además también.
Por cierto, húmedo, las sillas, que hablábamos de las sillas de la agrupación, este año pues había dedicado un dinerito del presupuesto a 5.000 sillas de madera, a restaurarlas, a pintarlas, en fin, a ponerlas pues bien bonitas. Con tanta lluvia, ¿habrá que hacerle algo otra vez o nada? ¿Se dejan?
No, esas sillas están perfectas. Ahora lo que tendremos que hacer es el otro resto de sillas, pues barnizarlas también para que queden bien. No hay problema. Hombre, evidentemente habrá alguna que otra silla que se habrá roto, alguna que otra silla que a lo largo de la semana pues le habrá pasado algo, pero eso es algo, esto es no sale de lo normal, ¿no? De lo que pasa todos los años con el montaje, el desmontaje y con el mantenimiento de la silla durante toda la semana de Semana Santa. O sea, estamos en lo normal.
Estamos hablando con Jesús Díaz, que es el presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas de la Agrupación de Cofradías de Málaga y que también es un hermano mayor, ¿no?
Sí, también.
¿Que salió un hermano mayor que salió? Sí, ¿no?
Un hermano mayor que nos quedamos en casa, por desgracia el Viernes Santo daban agua a partir de las 11 de la noche, decían que se podía atrasar. Nosotros...
El santo traslado, ¿no?
Sí, efectivamente, el señor del santo traslado y la Virgen de la Soledad de San Pablo, nosotros... a las 11 de la noche estaríamos cerca de la catedral en el punto, precisamente en el punto más lejano de nuestra casa hermandad, ¿no? Entonces, con los partes por delante nuestra, evidentemente ni lo intentamos, nos quedamos en casa, que fue lo mejor, porque ya no solamente es el patrimonio material que pueda tener la hermandad cosechado a lo largo de más de un siglo, sino también el humano, y llevábamos también muchos niños, ¿no? Entonces eso también hay que mirarlo.
Como decía el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga hace unos minutitos aquí en el programa, pues los cofrades están acostumbrados a esto de las inclemencias del tiempo y el año que viene pues será otro año. Jesús Díaz, muchísimas gracias, ánimo con todo el desmontaje, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Además de los detalles del desmontaje de la Semana Santa, te quiero contar otras historias, historias que te interesará saber y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy comienzan las obras en el Puente de las Américas, primera fase para la reordenación del tráfico en este punto de la ciudad. ¿Qué va a pasar exactamente allí, Carmen?
Lo que se va a hacer es ampliar la capacidad de la vía creando un carril más y para eso se va a reducir el ancho de las medias y también de las vías actuales. Por ejemplo, la mediana del Puente de las Américas en su intersección con calle Hilera se va a demoler y el recorrido peatonal, toda esa zona va a quedar delimitado por una valla. ¿Cómo te va a afectar a ti si circulas por allí? Bueno, pues hay que decir que poco, porque se va a reducir la anchura de los carriles, pero se mantiene el recorrido de tráfico habitual. La obra diseñada por el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un presupuesto de 375.000 euros y un plazo de 6 meses.
Una vez más, hay que hablar de Málaga como provincia número 1 en la que más sube el precio de la vivienda en toda Andalucía.
Según un informe de la tasadora Tinsa, en el primer trimestre de este año la vivienda se ha encarecido en Málaga un 11%, provincia andaluza con mayor subida. Si nos centramos en la capital, aquí los precios de las casas están solo un 3,6% por debajo de sus máximos históricos.
Ojo si tienes en casa niños o jóvenes en edad escolar.
Sí, porque hoy finaliza el plazo para pedir plaza para el próximo curso escolar en segundo ciclo de educación infantil, en primaria, ESO, educación especial y bachiller. Plazo abierto hasta hoy, 1 de abril. Y hoy, 1 de abril, se abre el plazo para pedir plaza a las escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años. Se va a poder solicitar todo este mes hasta el próximo día 30 de abril.
Sitúate ahora en un pueblo de menos de 50.000 habitantes. Un pueblo en el que haya tenido lugar una muerte violenta, un asesinato. Como vemos en las películas y como de hecho sucede en la realidad, es fundamental el trabajo pues, de inspección ocular y recogida de pruebas. Esa labor la realiza el equipo del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil. Aquí en Málaga, uno de sus miembros, de los miembros de este Laboratorio de Criminalística, es el guardia primero José Luis García Rodríguez. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el trabajo de los agentes del Laboratorio de Criminalística?
Bueno, pues dentro del amplio trabajo que tenemos, o campo que tenemos, nos basamos en el principio del intercambio en las inspecciones oculares, donde hay recogemos la evidencia, muestra o indicios que haya podido participar en un acto violento, como puede ser un homicidio, un asesinato, incluso también suicidio, y se recogen para después pasarla a los diferentes departamentos que tenemos, bien de biología, bien de química, ingeniería, etcétera.
José Luis, ¿qué ve un agente de criminalística en una escena de un crimen que yo no vaya a ver? Porque, por ejemplo, 1, 2, 3, si vemos el cuchillo ensangrentado al lado de la víctima, pues vale, teóricamente el arma homicida. Pero además de eso, que es muy obvio, ¿qué otras cosas veis vosotros nada más llegar a una escena?
Bueno, que depende de la escena, porque cada vez, después de 15 años que llevo aquí en el grupo, cada escena es diferente totalmente. Entonces, igual, por el tipo de, sea la picadura de la sangre, la transmisión que haya tenido, se puede saber cómo ha podido ocurrir los hechos. También, pues, si se encuentra colilla de una determinada manera, se puede sacar después, posteriormente, un perfil genético de quién puede haberla, de quién puede ser o el autor, o si son de la víctima o de la víctima. Son muestras o evidencias que se recogen y después, posteriormente, pues se pone a disposición judicial una vez que se ha hecho los diferentes, o se ha elaborado los diferentes informes, independientemente del departamento que sea.
Claro, porque vosotros sois como la base para que una investigación y después una instrucción judicial sea correcta, para que termine en la cárcel el malo y no un inocente que pasaba por allí. Sois la base, ¿no? Los primeros, bueno, que, entre comillas, llegáis, sí, con esto de primeros que llegáis, pero sí los que tenéis que guardar huellas, ¿no? Supongo que de ver, sí, si hay huellas, sí, de todo, ¿no?
Sí, nosotros somos, por decirlo de una manera, la parte técnica. Y sí, sobre todo el tema de las huellas, porque nosotros somos previamente lo que buscamos son el tema de huellas latentes o anónimas que podamos encontrar en el escenario, y después se tratan, una vez editadas, en el sistema automático de identificación dactilar, el SAID, que es una base de datos en conjunto con Policía Nacional, Mossos de Escuadra y los forales de Navarra. Y sí, una vez también importante la identificación de cadáveres que se puedan encontrar que en un principio no estén identificados y se puede sacar las necrodactilares y para un posterior identificación del mismo.
Claro, porque si hay una huella pero no sabéis de quién es, no tenéis ni idea, pues se mete en esa base y si está ahí, pues como persona desaparecida o como persona que tiene pendiente algo, pues os aparece, que eso es, estáis coordinados, por así decirlo, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando con José Luis García Rodríguez. Él es guardia primero, agente de la Guardia Civil, del grupo de laboratorio de criminalística. ¿Se os llegan a escapar muchas cosas o con los años de experiencias y con las nuevas tecnologías? No sé cómo han irrumpido las nuevas tecnologías en vuestro trabajo.
Bueno, nuevas tecnologías, sí, hay siempre, se avanza mucho, lo que pasa que la verdad que también el crimen
avanza
también a paso agigantado, y luego las películas también han hecho mucho daño, tipo CSI y tal. Y
¿pero por qué?
Pues bueno, porque orienta en ciertos métodos que después dificulta un poquito la labor nuestra. No es siempre así, pero sí es verdad que nos hemos encontrado casos en que la gente normalmente no está preparada para ciertas situaciones y sin embargo no la hemos encontrado y tienen que haber tenido un referente de alguna manera. Entonces, sí, hacen daño. Pero bueno, tecnologías nuevas, pues sí, cada vez avanzan más. Relación a los tipos de reveladores que últimamente tenemos, independientemente el luminol, que tanto se ha acusado en las películas, ha pasado al Blue Star, que parece ser que mantiene más el perfil genético de la persona que el antiguo luminol. Y bueno, el 3D también se utiliza mucho ahora mismo para el escenario del crimen. Plantea un escenario, una escenografía en 3D que ayuda bastante después para que las autoridades judiciales puedan hacerse más o menos una idea.
La reconstrucción de los hechos, ¿no?
Que se dice. Mejor que el simple croquis de toda la vida.
Claro. José Luis, ¿existe el crimen perfecto?
El crimen perfecto. Bueno, Yo escuché una vez esa pregunta y bueno, leí que el crimen perfecto era apuñalar a alguien con un puñal de hielo, porque se derrite y no deja huella. Pero bueno, eso es un poco utópico. Yo creo que el crimen perfecto nunca podrá existir, porque siempre hay una transferencia o un intercambio de datos entre el autor y la escena del crimen, o entre el autor y la víctima, y precisamente esa es la misión nuestra, recoger esas muestras, esos indicios o esa evidencia que al final nos va a llevar pues a una resolución judicial positiva.
¿Tenéis que ser personas pacientes? Yo, por ejemplo, que soy bastante impaciente, soy de las de venga, pero vamos, pero ya. Hay que ser una persona pausada, calmada, para que no te, que, sin prisas, para ver una escena, para comprobar una escena, para
bueno,
tener éxito.
Eso ya va dentro del mismo rol profesional de cada uno. En una escena criminal, propiamente dicha, no se puede ir con prisa, porque siempre se escapan detalles y cuanto más tiempo lo empleas, mejor. Y cuanto más ojos estén viéndolo, pues muchísimo mejor. Entonces hay que ir un poco pausadamente y ir reconstruyendo un poquito la cabeza lo que estás haciendo lo que debería de hacer para que después, una vez que ya has terminado, y pues no se te escape ningún detalle.
Claro. ¿Málaga es una provincia que os da mucho trabajo al laboratorio de criminalística de la Guardia Civil?
Sí, bueno, Málaga a nosotros y a cualquier cuerpo policial. Málaga sí tiene unos índices un poquito elevados de criminalidad y, bueno, todos lo sabemos, Málaga es un poquito puntera en tema de narcotráfico y bueno, veranea aquí personas de alto estándar de otros países y, bueno, siempre hay sus historias.
A José Luis García Rodríguez, los compañeros que lo estén escuchando, o los amigos o los familiares, lo conocen como Luigi, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí.
¿Y eso por qué? ¿De dónde viene el apodo?
Bueno, el apodo viene de anteriormente, de estar aquí en el laboratorio, estaba trabajando en la calle, y en la calle es mejor hacerse conocer por un apodo que por su propio nombre, por seguridad y por muchos motivos.
Cuando dice trabajando en la calle, ¿se refiere a cosas así como narcotráfico y esas cosas?
Sí, sí, más o menos.
Más o menos. Un agente discreto que no quiere... Por cierto, ¿algún caso, ahora en el laboratorio de criminalística, algún caso que lo tengas en la cabeza, por lo que sea, por las circunstancias que sea, porque estuvo a punto el criminal de escaparse, porque lo cogisteis súper pronto porque era evidente, por las circunstancias del crimen? ¿Algo que tengas en la cabeza?
No, en la cabeza no. En la cabeza tengo forma de estructura para hacer informes, que es lo que hacemos habitualmente los compañeros y yo, y nada, lo único, pero no específicamente en algo.
¿Y en el corazón?
Hombre, en el corazón siempre. Llevo 43 años aquí.
¿43 años en la Guardia Civil?
Sí.
Madre mía, si José Luis García Rodríguez me dejara que escribiéramos juntos un libro.
Bueno, tengo anécdotas.
Memorias de un agente de la Guardia Civil.
Sí.
Bueno, ahora, durante el bloque de publicidad, lo hablamos y lo negociamos. José Luis, ¿qué hora pone ahí en ese rolo? Que me gusta siempre someteros a esto.
13:23:56.
Eso, puritito directo, José Luis García Rodríguez. Agente, muchísimas gracias.
Nada, a usted.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y que pagues mucho menos en tu factura de la luz. No tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos ponen, gestionan los permisos, los registros, las subvenciones. Nada, en fin, más fácil imposible. ¿Que tienes un piso? Instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Pues te las instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Los lunes nos gusta colarnos en directo en la cocina de la influencer gastronómica malagueña y exquisita Lola Bernabé. Ella es malagueña, como tantos otros, han venido aquí a su tierra a disfrutar de los desfiles profesionales de la Semana Santa. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, buenas tardes.
Buenas tardes, y como tantos y tantos nos hemos quedado con la gana.
Bueno, casi.
Pero
casi.
Bueno, muy contenta porque ha caído agua con la faltita que hacía ahí, así que por ese lado muy contenta, por otro lado muy apenada, pero bueno,
ha ya salido casi la mitad, Lola, casi la mitad, entre, bueno, con algunos con un recorrido más cortito y tal, pero bueno, por ser positivos, de los 45 que pensábamos ver, hemos visto 22 en la calle, casi casi la mitad. ¿Tú no te has perdido ni un solo día que has podido bajar?
Yo no me he perdido ni un solo día, pero ya te digo que la lluvia nos ha fastidiado, pero bien. Pero bueno, como digo, al final, al principio, yo estaba muy mosqueada porque decía, es que esto no es ni chicha ni limonada, está cayendo agua para fastidiar y punto. Pero luego es verdad que llegó el viernes y viernes, sábado y domingo ha caído un agua bendita para el campo, para los embalses, en fin, para todo. Así que duele menos, duele menos. Y como te digo, ya queda menos para la del año que viene.
Exacto, un día menos. De lo que ha quedado fenomenal y divino, y como siempre, es el pollo asado que sé que hoy tienes en la cocina, con el que vais a empezar en la familia la semana y el mes de abril. ¿Cuál es el secreto del pollo asado perfecto, Lola?
Bueno, pues vamos a ver. Hay varios. El primero es que compremos un buen pollo. Si podemos comprar un pollo campero, mucho mejor que un pollo criado en granjas donde los pollos están muy, muy apilados, más que nada porque la alimentación varía, ¿vale? Entonces, al variar la alimentación, el sabor del pollo también varía. El segundo truco, yo voy a hablar de cómo lo hago yo, ¿eh? No quiere decir que esto sea la única receta que hay ni nada de eso. A mí me encanta meter dentro del pollo una fruta, un limón, una naranja o una manzana, por ejemplo, funciona muy bien. La manzana le da un sabor muy rico, no le da dulce, ¿vale? Que yo tengo aquí en mi casa un talibán contra el dulce en la comida salada y no le da dulce, pero sí que hace que quede muy jugoso. No sé por qué, cuando tapamos el hueco que hay dentro del pollo, pues parece que la carne sale más jugosa. Entonces, si metemos un cítrico, si metemos una naranja o un limón, lo que vamos a hacer es pincharlo antes de introducirlo en la cavidad. Y luego vamos a hacer un pliegue con la piel y con un palillo de dientes vamos a cerrar bien la piel, pues para que se quede bien, bien dentro. El segundo truco es bridar el pollo, atarlo. Primero porque, yo siempre lo digo, ya que llegamos al momento de cocinar, qué poquito cuesta que luego esté bonito. No es lo mismo un pollo que sale del horno sin haberlo atado, despatarrado, que un pollo al que le hemos atado los mulditos y sale, pues sale de película, de verdad, sale de fotografía. Y la única diferencia es esa, es atar el pollo. No te rías, es que
pero
es verdad.
¿Pero
que
cómo lo atas? Aquí, ¿pero qué le atas? ¿Las dos manitas, pues las dos patitas de delante, las dos de detrás?
con los dos muslos, atamos los dos muslos, ¿vale? Le hacemos un nudito y los extremos de los muslos los atamos. Y nos quedan dos cabos. Uno lo vamos a pasar por debajo y le damos, o sea, giramos, cogemos el cabo, ¿vale? Giramos a la derecha, lo pasamos por debajo y nos llevamos el cabo otra vez a la derecha por el pliegue que queda del muslo contra el cuerpo. A ver, en Instagram está el vídeo, ¿vale?
Vale, nos vamos a ir al perfil de Instagram de Lola Bernabé. Esto es muy importante, Loleta by Loleta, ¿eh? Para verlo ahí.
Sí, es que explícalo un poco. Sí. Parece que es muy difícil, pero de verdad que es muy fácil. Y, como te digo, marca la diferencia. El pollo queda más, más armado, entonces no cuesta ningún trabajo. Segundo truco es untarlo ligeramente con unas gotitas de aceite de oliva. Yo ya sé que el pollo tiene grasa en la piel y si es campero, más. Pero esas gotitas de aceite de oliva van a hacer que ahora el siguiente paso, que es ponerle especias, pues las especias se adhieran bien a la piel y no se caigan mientras que se está asando. Claro. Especias, pues podemos usar básicamente las que queramos. Orégano, tomillo, romero, hierbabuena, la especia que más nos guste para la carne, un poquito de comino le va fenomenal al pollo. Yo normalmente hago una mezcla con un poquito de todo y vamos con la mano masajeando la piel del pollo para que esas hierbas se queden bien adheridas. Y como te digo, eso va a hacer que luego el sabor del pollo sea espectacular, el sabor y la terminación, porque luego se queda la piel doradita, doradita. Siguiente truco es asarlo en una cacerola que podamos meter en el horno, en una parrilla o, si no, en una bandeja del horno, que esa sí que puede ir al horno perfectamente. Vamos a poner en el centro de la bandeja el pollo y alrededor vamos a hacer plato único, vamos a poner verduras. A mí me gusta ponerle patatas cortadas en daditos, zanahoria, chalota. Podemos poner la verdura que más nos guste, brócoli, lo que queramos, ¿vale? Y vamos a tener un plato único aprovechando ese calor del horno. No solo se va a hacer el pollo, sino que también se van a hacer las verduras. Y aquí repetimos, para darle más sabor, pues salpimentamos, añadimos unas ramitas, por ejemplo, de tomillo o de romero fresco, y si no lo tenemos fresco, pues de las especias que más nos gusten, le ponemos un poquito a las verduras. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir un vasito de vino blanco y un vasito de agua.
¿A la bandeja o por encima del pollo?
Sí, a la bandeja. No hace falta que sea por encima del pollo. Entre otras cosas porque si lo ponemos por encima del pollo, esas especias que hemos puesto se van a caer del pollo y queremos que se queden ahí, ¿vale? Entonces, lo ponemos en la bandeja, sobre las verduras. Eso va a hacer que todo el tiempo haya vapor de agua en el horno y, aunque la piel se va a tostar, el pollo va a estar muy jugoso.
¡Qué rico!
Y por último, es el tiempo. En un horno normal de casa, casi todos tienen ya función de aire, pues lo vamos a poner 1 hora y 10 minutos, a 180 grados y se acabó chimpón.
¿Con aire? ¿En versión aire?
Sí, en versión aire, 180. Si lo ponemos con calor arriba y abajo, igual necesitamos 10 minutitos más o subir 5 grados la temperatura y tenerlo también 1 hora y 10 minutos. Ahí va a depender de, yo siempre lo digo, no es que yo me quiera curar en salud, es que es así, es que cada horno es un mundo. Entonces, si pasada 1 hora y 10, nunca hemos hecho un pollo asado y queremos saber si realmente está hecho o no, nada más fácil que pinchar con una puntilla, con un cuchillo finito, pinchamos la pechuga y con la hoja del cuchillo empujamos un poquito. Va a salir jugo. Si el jugo que sale es transparente, el pollo está hecho. Si el jugo que sale es rosado, le falta un poquito todavía.
Oh, por favor, empezar el lunes de Pascua con un pollo con esta pinta, atado, masajeado, pero al final asado, es el pollo perfecto. Nos lo brinda Loleta by Loleta. Sí, vas a encontrar a Lola Bernabé en las redes sociales. También encuentras todas las recetas en su blog loleta.es. Lola, que te mando un besazo enorme.
Un beso enorme para todos. Que siga lloviendo un poquito más, ¿eh? A ver si este verano conseguimos, además de playa, tener piscina.
Ojalá, ojalá. Gracias, Lola. Hasta ahora.
Un besazo. Feliz semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, más cosas. Dejamos atrás una Semana Santa más, la del año 2024, ya con la vista puesta pues en cuidarnos. Por cierto, ayer, Domingo de Resurrección, coincidió con el Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto. Es de esta enfermedad sabe bastante, conoce bastante el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues sí, es nuestro día a día, claro.
Claro, en el Diario de Salud hoy vamos a hablar del cáncer el cáncer colorrectal. Esto es el más diagnosticado en España. ¿Esto tiene que ver más en el hombre, más en la mujer o es indistinto?
Pues Mónica, el más diagnosticado en España y este dato no es ninguna novedad. Se lleva repitiendo además en los últimos años esta alta prevalencia. Si hablamos de hombre, el cáncer que más predomina es el de próstata, mientras que en mujer es el de mama, pero si lo unimos todo en una cifra única, el colorrectal es el más frecuente. Si tenemos en cuenta un informe reciente que se publica todo el año, que se llama La cifra del cáncer en España, que cada año edita la Sociedad Española de Oncología Médica, pues en colaboración con la Red de Registros de Cáncer en España, se estima que en el 2024 se van a diagnosticar casi 45.000 casos de cáncer colorrectal, es decir, más de un 15% del total de las enfermedades tumorales que se detectan en nuestro país. Por otro lado, según los datos del Observatorio Global del Cáncer sobre mortalidad del cáncer en España, el colorrectal supone la segunda causa de muerte de forma global tras el cáncer de pulmón, teniendo una tasa de supervivencia 5 años tras su diagnóstico del 52,5%. ¿Qué quiere decir esto? Pues de cada 100 pacientes que se diagnostican de un cáncer de colon, 5 años después van a estar vivos más de la mitad. Esto es un gran avance, Mónica. Hace 20 años era la tercera parte, hoy hablamos de que son más de la mitad. Y esto ha supuesto un grandísimo avance. Los oyentes se van a preguntar por qué está aumentando el número de casos si supuestamente la medicina está más desarrollada. Pues precisamente por eso, ¿no? Y se debe a varios factores. Primero, que cada vez hay más población, con lo cual por estadística, al haber más personas, va a haber más probabilidades.
Hay más bolitas en el bombo.
Claro. Segundo, porque la sociedad envejece, vivimos más y cada vez con más calidad de vida. Y la edad es uno de los factores de riesgo no modificables que aparece en la aparición de cualquier tumor. Y el cáncer colorrectal no es una excepción. Vivimos en un periodo en el que predomina la generación de la tercera edad. Tercero, el aumento de la obesidad como factor de riesgo modificable que favorece el desarrollo de muchos cánceres digestivos, siendo el colorrectal el más dominante. Y por último, la detección precoz de este tipo de cáncer mediante un plan de diagnóstico más extendido y accesible a la población, mediante diferentes test o pruebas que permiten no solo diagnosticar con facilidad más este tipo de cáncer, sino lo más importante, Mónica, hacerlo en un periodo más temprano, con lo cual, si los cogemos antes o hacemos por cogerlos antes, estamos diagnosticando más y curando más, que es la clave.
Claro, esto es lo típico de hacerte una colonoscopia, ¿no? Que los médicos recomiendan, no sé si ya incluso estamos avanzando y no hay que detectarlo con una colonoscopia.
Sí, Mónica, los principales métodos y exámenes para detectar el cáncer colorrectal antes incluso que aparezcan los síntomas hoy en día son dos, básicamente. Uno es el test de sangre oculta en heces, que es el más barato, el más fácil de generalizar en una población y el que tenemos implantado en nuestro país de forma sistemática, que consiste en saber pues si la caca nuestra tiene restos no visibles de sangre, lo cual puede orientar al diagnóstico de cáncer. Y en segundo lugar, la colonoscopia, que es un procedimiento en el que mediante la introducción de un instrumento de fibra óptica pues por el ano se observa todo el colon y el resto en su interior y se ve claramente si hay pólipo, área normal o cáncer. Estos son los dos métodos más usados.
Pero, ¿y estos métodos, doctor, te lo tiene que mandar el médico de cabecera? ¿Tiene que ser porque tú sientas algo
A partir de cierta edad, desde la Consejería de Salud nos mandan a nuestra casa una carta en la cual nos recomiendan cómo hacer el test de sangre oculta en heces, que si es el que en el sistema público está claramente instaurado y es el que se utiliza, pues por lo que te he dicho, porque desde el punto de vista económico es factible realizarlo a mucha población y asumible por el sistema de salud. La colonoscopia, que sería el ideal, no lo es. No está implantado por muchos motivos. Primero, porque desde el punto de vista del coste es inasumible para un sistema de salud, porque es una prueba que necesita de una sedación, de un anestesista, de una disponibilidad pues de una sala de quirófano, una sala de endoscopia, y hay tanta población que no a todo el mundo se le puede hacer. Si se identifican pacientes que tienen un riesgo especial, pues porque han tenido padre, madre o hermanos con cáncer de colon, a los que en vez del test de sangre oculta, cuando le toque, se le hace una colonoscopia a una edad temprana, porque hay determinadas poblaciones en las cuales se puede identificar este riesgo.
En todo caso, el test de sangre oculta es absolutamente fiable, es igual.
Recomendable, y tiene un problema, que es que su sensibilidad y su especificidad. ¿Qué digo con estos conceptos? Que cuando el test de sangre oculta en heces te dice que hay restos de sangre, eso nos orienta que puede haber un cáncer, pero más de la mitad de los pacientes realmente no tienen un cáncer, ¿vale? Ajá. Entonces digamos que es una prueba que nos ayuda, es la herramienta que nos puede ayudar, que no es la mejor porque es bastante grosera en ese sentido, pero es la que tenemos y es la que ha permitido efectivamente que se diagnostiquen cada vez más pacientes. Además, Mónica, se han sumado últimamente dos pruebas que quería comentar, que aunque no se usan mucho, pueden suponer un importante avance diagnóstico para optimizar además la detección de este cáncer. Son la biopsia líquida y el test de ADN en las heces. El primero de ellos, la biopsia líquida, consiste en un análisis de sangre diseñado o destinado a detectar el cáncer en personas con riesgo promedio y que no experimentan síntomas, con una tasa de precisión bastante alta. De forma paralela se encuentra la prueba de inmunohistoquímica o análisis del ADN fecal, que como su nombre indica, pues lo que busca es en los restos de heces, restos de genética de células tumorales que nos puedan identificar hacia el cáncer. Bueno, todo esto está aún bastante en desarrollo, aunque tú sabes que, como en la medicina pasa tantas veces, se ha dicho que estos test van a tener utilidad, pero aún no tenemos una estructura sanitaria capaz de sostener y prestar este tipo de pruebas a todos los pacientes. Si no lo tenemos para colonoscopia, no lo vamos a tener para ADN en heces ni para la biopsia líquida. Pero sí que en determinados pacientes, sobre todo en pacientes ya diagnosticados, que buscamos recaídas, detectar riesgo de recaída a la hora de aplicar tratamiento o no de quimioterapia, sí que se puede aplicar. Y yo lo que quería que nuestro oyente en la cabeza tuvieran cuatro cosas hoy: test de sangre oculta en heces y colonoscopia, como lo que se hace hoy, y la biopsia líquida y el análisis de ADN en el material fecal, como lo que viene para el futuro.
Claro, porque estamos hablando de un gran avance en el fondo que vendrá en un futuro.
Efectivamente.
Para que el sistema lo pueda recoger.
Efectivamente.
Y pagar.
Efectivamente. Hay que buscarle el sitio como todo.
Pues nada, recordar que con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon y Recto, que fue ayer, se conmemoró ayer, domingo 31 de marzo, pues el doctor César Ramírez aquí en el Diario de Salud quería recordar la importancia en este caso de las revisiones, en este caso, pues cuando nos llegue la edad y nos manden la carta de hacernos estas pruebas. Doctor, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, Mónica.
A esta hora, 1:43, nos vamos al campo, dejamos la ciudad por unos minutos para respirar aire puro, el que sopla en la sarquía. Allí encontramos a nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Ismael. Oye, ¿ha llovido tanto, como dicen los datos? ¿Ha llovido tanto ahí en la sarquía?
Pues mira, yo vi un montón, más de lo que me esperaba, y yo de hecho no recuerdo haber visto llover tanto y tan bien, como dice la gente del campo, ¿no? Porque al final, que llueva de esa forma tan tranquila y tal, hace que el agua cale, que no haga daño a los cultivos, y sobre todo que ha llovido en un periodo perfecto, porque ahora hay muchos frutos que están madurando, resurgiendo después del invierno. Entonces vamos a tener que cambiar dicho y decir ya que esto ha venido como agua de marzo.
Así que en vez de
contento,
mayo, ¿no?
Muy contento.
Qué bien. Oye, Ismael, y los animales que tú tienes ahí en el Borges, en tu casa, en tu finquita, pues no sé, la burra, Baldomera, Ruperta, el resto de animales, cuando llueve, ¿qué hacen?
Pues mira, te voy a decir lo que deberían hacer. Todos tienen pues la cuadra, el gallinero, sitio donde resguardarse, pero como tú sabes que los animales pues hacen lo que quieren, pues cuando, de hecho estos días, claro, evidentemente yo, por mucho que llueva, tengo que bajar, darles de comer, estar pendiente de ellos, y cuando bajo están todos chorreando, que da pena verlo, pero digo, bueno,
ellos
tienen
cuadra,
tienen sitio para resguardarse, no quieren, pues hasta oye, eso de que te caiga el agua de la lluvia y tal, también es un placer, o sea que yo,
claro,
que hagan lo que quieran, pero opciones tienen.
Supongo que es una forma también de limpiarse. Yo este fin de semana que he estado en los pueblos de Málaga dando una vuelta y tal, y veía caballos que tú decías, pero ¿qué hará el animal si es que se ve que tiene un establo y el animal ahí en medio?
Fuera.
Fuera, lloviéndole. Pues era su forma
Baldomera
de...
Baldomera encima, Bardomeda encima, claro, cuando le llueve se le riza el pelo y la verdad que es un puntazo, ¿verdad? Digo, parece que acaba de salir de la peluquería con la permanente.
Bueno,
pero ya te digo, ella es libre.
Ismael, estamos estrenando el mes de abril y tanto marzo como abril son meses clave para la cereza, porque aquí en Málaga podemos decir que también somos productores de cereza, ¿no?
Mira, yo siempre digo que es que en Málaga tenemos de todo, absolutamente de todo. Y en este caso, incluso, hay una zona de Málaga que se conoce como el Valle del Jerte de Málaga, y eso es Alfarnate, efectivamente. Ya por lo menos desde los años 90 o así, producimos más de 80.000 kilos de cereza al año, que por cierto es una de mis frutas favoritas, que me encantan, y que es la fruta, digamos, que anuncia la llegada del verano siempre, y que todavía es de esas pocas frutas que solo y exclusivamente podemos conseguirla en su temporada, como debería ser casi todas, ¿eh? Pero ya sabemos lo que pasa. Así que efectivamente en Málaga existe, y existe porque, como decíamos antes, es una fruta que necesita, para madurar y que sea una fruta con calidad, que tenga altitud y frío, al contrario que otras muchas. Y claro, en este caso, Alfarnate, ya sabemos que es ese pueblo de la Axarquía, es el pueblo más alto de toda la provincia, y entonces tiene ese clima perfecto para que se críe y produzca esa fruta que está tan rica y que ahora mismo es el momento de la flor.
Claro, el Valle del Jerte de Málaga, qué bueno. Ahora te voy a hablar de eso, de la fiesta del cerezo en flor, que sé que es este fin de semana, ahí en Alfarnate, pero la diferencia entre una cereza, una picota y una guinda es lo mismo, si hablamos de dame medio kilo de guindas, de picotas o de cereza.
Mira, yo creo que lo que tienen en común, sobre todo, que son igual de caras, pero después, dentro de que son de la misma familia de fruta, cada una tiene su particularidad. Y hay una forma de distinguirla súper fácil cuando vamos al supermercado o a la frutería, que tú sabes que yo soy más de frutería. La cereza es la que tiene el rabito, siempre. Porque si le quitásemos el rabito o se le quitase cuando la cogen del árbol, se pondría mala al nada. Entonces, la que nos encontremos con el rabito y cereza, la que vienen, siempre llegan antes, son la cereza.
Vale.
¿Sí?
Vale.
Y la picota es la que no tiene el rabito, que son más gordas, más oscuritas y también están más dulces. Yo es que soy más de ácido, a mí me gusta la cereza más, pero lo más importante, las picotas son más gordas y siempre la vamos a encontrar sin el rabo. Y después la guinda, normalmente las fruterías no están porque son, digamos, una fruta más ácida y que en realidad pues se utiliza, ya sabemos, para hacer licores, para repostería, etcétera, que como fruta, aunque se podría usar, no la vamos a encontrar prácticamente en ningún sitio.
Qué bueno esa diferencia, cereza, picota y las guindas, qué bueno. Porque eso, propiedades tiene, no sé, háblame de la cereza, propiedades tiene, pues si son de color rojizo, entiendo que muchos antioxidantes.
Efectivamente, y además se conoce como que es la fruta del cerebro, porque tiene una cantidad súper heavy de hierro, calcio, vitamina C, diurética, antiinflamatoria, potasio, o sea, y lo más importante que tiene es que tiene una cantidad muy importante de melatonina. Por tanto, si tenemos problemas para dormir, etcétera, es una fruta perfecta para tomarla por la noche, y ese efecto calmante que nos ayuda a dormir y a descansar bien. Eso sí, ya sabemos que todo lo que está muy bueno tiene una contrapartida siempre.
Engorda.
Y en este caso, engorda un poquito. Pero bueno, al final, si sabemos tomar la cantidad adecuada, no tiene por qué. Porque, de hecho, si nos tomamos al día unas 12 cerezas, 13, es decir, unos 100 gramos, digamos que engorda como una naranja, o sea que es perfecto. Así que si todo con su medida está bien. Así bueno, que tomemos cereza, pero en su medida.
Claro, por eso a lo mejor le ponen esos precios tan altos, para que no nos comamos un kilo del tirón, así a 100
así
gramitos.
Como pipas.
Claro. Oye, este fin de semana, decía Ismael, se celebra precisamente la fiesta del cerezo en flor en ese pueblecito de la Axarquía, en el más alto que tenemos en la provincia, en Alfarnate. ¿En qué consiste la fiesta?
Pues mira, es verdad lo que te comentaba al principio, ¿no? En Málaga tenemos de todo y hasta tenemos ahora la fiesta del Sakura. El Sakura prácticamente es la fiesta nacional de Japón, que cuando llega el momento del cerezo en flor, allí es un fenómeno increíble. O sea, todo el mundo, pero todo el mundo, se echa al monte a disfrutar del placer de observar la flor del hacer eso. Y de hecho hay rutas temáticas, fiestas, festivales, la gente del trabajo queda para verlo, hacen rutas en familia, o sea, allí es una fiesta que ahora ha llegado desde hace 3 años, se celebra en Alfarnate y vamos a ver imágenes tan curiosas allí como pues alfarnateños y alfarnateñas vestidos con esos trajes kimono de Japón, además de pues de exposiciones de arte marciales, caligrafía japonesa y un pueblo tematizado de Japón, de ese Sakura, durante el fin de semana. Así que es una fiesta súper curiosa que recomiendo a todo el mundo. Y sobre todo yo en el Sakura como tal no he estado aún, que ya iré, pero lo que sí que he hecho es, aprovechando el cerezo en flor, es hacer una ruta de senderismo, que imagínate, por esos montes y disfrutar del espectáculo tan maravilloso que es el Sakura, ¿no?
Senderismo por ahí, ¿te acuerdas del nombre de la ruta?
Ay, sí, efectivamente, la ruta de las pilas para mí es la mejor que hay. Es una ruta que no es muy complicada, eso sí, en kilómetros está bastante bien porque tiene unos 12. Ajá. Y yo la hice en unas 4 horitas o así. Es una ruta además que tiene muchos saltos de agua, tiene muchas fuentes y además pues te disfruta de ese espectáculo del cerezo en flor, que desde aquí a los urbanitos les voy a decir un consejo. Por favor, cuando vayamos al monte, no cortemos las ramitas de los árboles, que yo sé que la flor está muy chula, pero está mejor en el árbol, porque al final eso es el fruto, y en unos meses pues será la fruta que tengan que vender nuestros agricultores, porque después me encuentro con gente pues que corta las ramas de los árboles para llevárselos claro a casa, y yo creo que están mucho más bonitas en los árboles.
Porque dicen, no, si total, si es una ramita para llevar un recuerdo de una... Ya, tú, y el de atrás, y el del delante, y el que viene mañana...
A eso, en fin. Vamos.
Pues en Málaga, que tenemos una provincia tan, tan, tan espectacular y que a veces los malagueños no conocemos, que no tiene perdón. Y por eso, en este programa, nuestro campesino 3.0 se empeña cada semana en darnos a conocer las costumbres y las cosas de nuestra tierra, de nuestra provincia. Ismael Fernández, te mando un beso enorme.
Un abrazo enorme.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, más cosas. Jueves Santo en Málaga. Imagina, traslado, termina el traslado de Mena en la explanada de Santo Domingo, con la presencia este año de la reina emérita, doña Sofía. Y claro, hay que buscar un lugar donde comer y, a ser posible, gastronomía tradicional malagueña. El lugar elegido, no sabemos si por doña Sofía o por la Casa Real o por quién, es el Chiringuito Rocamar en el Paseo Marítimo de Welling. Y claro, hoy queremos saber cómo fue aquel almuerzo, quién escogió este chiringuito. Hasta allí se ha trasladado Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues la verdad es que estamos ciertamente sorprendidos, porque claro, estamos en el Paseo Marítimo, el barrio de Welling, o sea, barrio de pescadores de toda la vida. Estamos en el chiringuito, estamos en la zona donde están haciendo los espetos. Y
¿ya
a
esta hora hay espetos, Pedro?
Ya a esa hora está Salvador, que ahora hablaremos con él. Está ya poniendo el primer espeto de la jornada, lo está poniendo ya.
Ah, claro, ya a esta hora. Si es que miro la hora y claro, son las 2 de la tarde.
Es que estamos al filo de las 2 de la tarde, ya es la hora de comer, que hay muchas mesas que están aquí reservadas. La encargada de este chiringuito se llama Mara. Mara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vaya lío que se ha montado con la visita de la reina doña Sofía, que oye, no lo sabía, me enteré esta mañana, se llama igual que la dueña del chiringuito, ahí ha habido una mano negra, ¿no?
Sí, se llama igual, sí, coincidencia, sí.
Pero eso no ha sido coincidencia, porque creo que la reina ya había venido aquí otra vez, ¿no?
Sí, anteriormente, hace 2 años estuvo, sí.
Oye, cuéntame cómo es el proceso, quiero decir, porque esto no es que llega la reina el Jueves Santo y dice, me voy a comer un chiringuito, me voy al Rocamar. No, aquí habría que organizarlo todo desde mucho antes. ¿Cuándo os dicen? Porque sé que tú y la dueña sois las únicas que sabíais que venía la reina.
¿Y quién
correcto,
llama?
Pues,
¿quién
hace
llama?
2 meses Casa Real se puso en contacto con la dueña, con Sofía, y le dijeron nada, que iba a venir la reina. Y nada, ya la dueña me lo dijo Y lo mantuvimos en secreto hasta el mismo día que vino.
Pero Pedro, la Pedro.
Te está escuchando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, vamos a ver. Buenas tardes.
Pero,
¿qué tal?
Pero tú coges el. Bueno, tú, en este caso, Sofía, la dueña de Rocamar, coge el teléfono y le dice: hola, buenas tardes, le llamamos de Casa Real. Yo es que digo: venga, hombre, otro pesado de los. De, yo cuelgo, porque yo hubiera colgado. ¿Cómo es esa llamada? ¿Cómo es ese tono? ¿Cómo es cuando te llama la Casa Real para reservarte una mesa?
Bueno, pues concretamente. Todo, no lo sé, pero sí sé que llamaron a Sofía, que es la dueña, y le dijeron nada, que se iba a persona aquí el día de el Jueves Santo, Nuestra Majestad, para degustar nuestros espetos y nuestros pescaditos fritos. Y ella ya me lo comunicó a mí, y ya pues a partir de ahí ya seguimos el proceso que tuvimos que seguir, vamos.
¿Cómo sois
de
capaces?
Seguridad, ¿no?
¿Cómo claro, sois claro, ¿cómo sois capaces, Sofía, la dueña, y tú? De guardar 2 meses el secreto hasta que aparece aquí
pues,
su majestad.
Es muy sencillo.
Son mujeres,
Pedro.
Podemos hacer
profesión, esa. Entonces, correcto.
Podemos con los hombres, bueno, no voy a hacer este chiste que es muy machista. Exacto. Vale, somos mujeres, podemos guardar secretos, no os creáis que no, que tenéis una mala opinión.
Correcto.
Exacto. Bueno, la seguridad, se pasa por ahí antes mucha seguridad para esto de mirar las alcantarillas o estas
claro.
cosas de las pelis. Sí, ¿no?
Sí, claro.
Tuvieron que mirarlo y revisarlo todo, casi claro. Hasta debajo de las mesas, ¿no?
Claro, eso lo revisan todo y ya está. Lo que pasa es que nadie se... Lo hicieron todo tan discretamente que nadie se percató de nada.
Claro,
los clientes estaban aquí comiendo y nadie se enteró de que había gente revisando.
Nadie se enteró de nada.
Ese día, ahora te voy a preguntar qué tomó la reina, claro, pero ese día teníais el chiringuito abierto, o sea, que tú igual vas al Rocamar y te encuentras que en la mesa de al lado está doña Sofía, ¿o qué? ¿O la teníais un poquito más apartada?
No, a ver, había un perímetro de seguridad, evidentemente, pero vamos, el chiringuito estaba abierto para todo, para cualquier comensal que quisiera entrar. A cualquier cliente, vamos, no, ellos no pusieron en ningún momento problema con que lo tuviéramos que cerrar para ellos ni nada de nada. Ajá. Al revés, además es que fue una señora encantadora, nos lo puso súper fácil.
¿Qué pidió?
Y, vamos, súper agradable. Pues mira, se le puso espeto de sardina, que por cierto felicitó al espetero porque le dijo, vamos, que había sido los mejores espetos de sardina que había comido nunca. Después tomó ensalada de pimiento asado, tomate picado, gambitas blancas cocidas y nuestra fritura malagueña, que es un variado de pescadito frito que lo hacemos espectacular. Y después tomo lenguado al horno con salsa holandesa. Ya se lo trinché, se lo limpié y se lo serví.
Un momento. Mónica, ¿pero cuántos eran en la mesa?
12.
Ah, vale, me creía que era ella y la hermana, digo, pero qué saque tiene la reina.
Eran 12 personas.
Un saque tremendo. Estaba por aquí, por cierto, al que ahora aquí en el Rocamar le llaman el espetero real, que se llama, que se llama Salvador. Que se llama Salvador. Salvador, mira, que está con el primer espeto de la jornada. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es verdad que ahora tus compis con la broma te llaman el espetero real, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Ya te digo, muy orgulloso.
Oye, cuando la reina doña Sofía se acerca a ti, te da la enhorabuena y te dice: es uno de los mejores espetos que preparan. ¿Esto es cierto?
Esto es cierto.
¿Y tú en ese momento qué dices?
Pues, hombre, ya ves, me llenó, ya ves tú, mucho orgullo, mucha satisfacción y vamos, que ella estaba así con la mano para dármela, pero claro, yo hablándole a ella no me di cuenta hasta que me dio un guardaespaldas, te está dando la mano y digo, hostia, perdón. Claro, porque es que con la misma emoción no te diste cuenta ni nada de que...
Madre mía.
Es cierto. No, pero muy bien, muy orgulloso, hombre, por favor. Jamás en mi vida pensaba yo que le iba a poner un espeto a la reina doña Sofía y que me iba a dar la enhorabuena a todos mis compañeros. Bueno. Como a mí. Pues todo muy bien, todo maravilloso.
No habréis subido el precio.
Muchas gracias. Ponte allí que se te quema el espeto.
Venga, claro. Mónica.
Adiós, Salvador. Pedro, ¿no habrán subido ahora el precio del espeto, no? ¿O sí?
No, para eso. Nada. Nosotros seguimos con los mismos precios.
Vale.
Y la misma calidad y el mismo pescadito fresco que siempre hemos tenido.
Y una cosa más. Si yo llamo al chiringuito Rocamar y te digo, quiero la mesa de la reina, ¿en qué esquinita la pusisteis? Supongo que las
pues
mejores
la pusimos,
vistas.
Claro, correcto.
Claro, por eso yo quiero la mesa.
Pues nada, yo te pondría la mesa sin problema.
¿Dónde es?
Pues mira, es entrando al salón, está justo a mano derecha,
fuera
al fondo. No, aquí justo...
Aquí fuera, ¿no?
Sí, fuera.
Ah, ¿en la parte esta?
Sí.
Ah, vale. Sí, la sirve desde aquí, Mónica. Ya la tengo yo calada, a punto, para cuando vengamos.
Claro, no en
para
el
cuando
interior.
Vengáis, yo te pongo, Mónica, no te preocupes.
Venga, genial. No es justo dentro, sino en esa especie de terracita tan agradable.
Correcto.
¡Ay, Dios
que
mío!
Tiene unos tordos, tiene, en fin, vamos, Está resguardadito.
Pues nada, a disfrutar, que sé que además te hiciste fotos y esas cosas, a disfrutar de la experiencia y del recuerdo y a ir contando por ahí, oye, que yo serví a la reina emérita doña Sofía. Muchísimas gracias, Pedro. No te vayas a entretener, que tienes programas a las 4, ¿eh?
Yo me gustaría entretenerme, pero como tengo programa no lo voy a hacer.
Bueno, a ver si lo invitamos a un espetillo de
venga,
sardina.
Que se venga,
que el espeto real.
Exacto, que se venga almorzado. Gracias, Pedro. Gracias, un abrazo
nada,
enorme.
Mónica, aquí tienes tu casa para cuando queráis.
Gracias, un beso fuerte. Bueno, hasta aquí nuestra compañía, ¿eh? Solamente el lunes de Pascua, imagínate toda la semana que tenemos por delante. Volvemos mañana a las 12:30. Sigues informado en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.